iniciamos nuestro programa de hoy acercándonos a la asignatura Lengua Española. Para hablarnos de ella tenemos con nosotros a la profesora Pilar Ruiz Bapalacios. Buenas noches, profesora.
Buenas noches.
A lo largo de este curso académico vamos a tener varios programas dedicados a la lengua española. En este, nuestro primer programa, vamos a plantear aspectos generales de la asignatura. Lo primero que le quería preguntar es por qué la asignatura de lengua española es obligatoria para todos los alumnos en este curso de acceso.
Vamos a ver, hay un planteamiento de absoluta necesidad. Si son personas que hace tiempo que han abandonado los estudios o quizá no, porque hay gente que ha podido estar estudiando otras cosas hasta ahora, pero no tiene la selectividad o el COU y va a acceder así a la universidad, probablemente lo que más remotamente ha dejado es lo que tiene que ver con lengua española. Y esto va a ser el instrumento para poder estudiar el resto de las asignaturas. Por lo tanto, se supone que la primera base de trabajo que tiene que tener un alumno para entrar en la universidad es un conocimiento de esa lengua que le va a permitir acceder a los textos escritos y redactar sus propias respuestas cuando se le examine, ¿no? Entonces, bueno, parece que es necesario para todo el mundo.
Recordar que el curso de acceso se compone de 5 asignaturas, son 3 obligatorias y 2 a elegir optativas, de manera que al estar la lengua en ese grupo de asignaturas obligatorias, los alumnos que se orientan hacia las ciencias no pueden esquivar la asignatura de la lengua.
Personas que más lo necesitan, porque los de letras, al fin y al cabo, antes o después se tendrán que enfrentar con todo lo que es textos, comentario de textos, ya sean filosóficos, ya sean políticos, ya sean históricos y propiamente literarios. Pero en ciencias parece que finalmente se abandona el ocuparse de una manera o de otra de la lengua y les conviene tener esta formación bastante consolidada antes de empezar los estudios.
La importancia de conocer a fondo nuestro propio idioma, que quizás sí. No le damos la importancia que tiene.
Sí, sí.
Vamos ahora a hablar sobre la asignatura y cómo se ha planteado su estudio desde el departamento. ¿Cuáles son los objetivos que se plantean para este curso de acceso?
Los objetivos, tienen varios enfoques. Vamos a ver. Hay una parte que es propiamente de posesión de conceptos, es decir, entonces se lo tienen que estudiar. Son conceptos lingüísticos, pues relativos a la comunicación, a lo que es el signo lingüístico y, bueno, pues nociones básicas para distinguir lo que es una palabra, la estructura de una palabra y cosas de estas. O conceptos como los de fonema o sonido, es decir, para identificar los sonidos pertenecientes a la lengua y los de otras lenguas a partir de la propia identificación de los sonidos de la lengua materna que uno usa todos los días, ¿no? Y luego, algo que quizá no parece necesario cuando las lenguas ahora se enfocan tanto sobre todo a la práctica, y sin embargo está este conocimiento de la gramática del español que les permite usar con mucha más soltura un vocabulario o organizar más eficazmente todo lo que es su expresión, es decir, sus necesidades de expresión, organizarlas sintácticamente, jugar con los significados de las palabras. Esto sería todo el cuerpo que ayuda a mejorar la expresión día a día, pero además hay algo que ya es de cultura ciudadana, ¿no? Es decir, que tiene que ver con cómo está en el Estado español, en España ahora mismo, pues el estatus de las lenguas que se usan en las diversas comunidades, que esas lenguas son cooficiales desde el punto de vista constitucional. Y que además, algo que tienen que desmitificar, porque cada lengua, en relación con su asentamiento geográfico, pues tiene variedades que llamamos dialectos. Quiero decir que el español, que se habla en toda la península, como, digamos, moneda común entre todas las comunidades autonómicas, en las cuales hay otras lenguas, por ejemplo, Cataluña, Galicia, País Vasco, pero bueno, lo que se habla en general como modo de intercambio generalizado es el español. Bueno, pues ese español tiene variedades del sur, las variedades meridionales, entre las cuales siempre citamos extremeño, murciano, andaluz o el canario. Bueno, y habría que hablar también de las variedades de Hispanoamérica. Entonces, que una persona posea conceptos generales de lingüística, que le van a servir, en cualquier caso, para comprensión de otras lenguas y como comprensión de la comunicación en el mundo. Y luego, datos fundamentales sobre su propia lengua que le van a mejorar desde la dicción para tener una pronunciación más correcta y de mayor nivel cultural, eso, hasta la organización del pensamiento con una estructura sintáctica, hasta la selección del léxico apropiado, es fundamental. Y por último, el saber cómo está situada su lengua, con qué otras lenguas se relaciona y qué implica eso en su situación en el mundo. Yo creo que son los 3 objetivos que se consigan ese tipo de conocimientos.
Vemos que el programa de estudio está dividido en 25 unidades. ¿Cuáles son los contenidos que componen este curso?
Pues los contenidos están muy relacionados con lo que acabamos de decir. Es decir, contenidos es, por ejemplo, todos estos conceptos que digo de lingüística general, y esto no es nada extraño, simplemente, pues no sé, el saber la diferencia que hay entre el uso, entre el conocimiento colectivo y abstracto que tenemos de la lengua y el uso concreto que cada hablante hace de ello, lo que llamamos habla, o bueno, por todo lo que he dicho del signo lingüístico, o las funciones que tienen los mensajes, es decir, conocimientos que son, pues yo qué sé, de la información actual y todo esto, ¿no? Y luego, pues cosas concretas que, pues, por ejemplo, la relación entre sonidos y ortografía, esa convención que existe, es decir, que la ortografía sigue siendo un valor de reconocimiento a nivel cultural de las personas. Es que eso es así, ¿no? Y la buena organización de la frase, los pensamientos completos, todo esto. Es decir, eso está en las 25 unidades, es decir, que se ha distribuido en un programa. Todo esto que se puede sintetizar, como yo lo estoy haciendo, pues está debidamente estructurado en un programa en que se va estudiando sucesivamente y se van escalonando las cosas. Es decir, que lo primero que se estudia sirve de apoyo hasta llegar al final. Es decir, un escalón sobre otro, ¿no? Es decir, o una pirámide, si se quiere, ¿no? Es decir, que va todo encadenado.
O sea, que va escalonado, no puedes estudiar un tema sin haber superado...
Pues yo creo que faltarían nociones que se estudian en los previos, claro.
¿Desde el departamento se propone algún material de estudio para la asignatura?
Sí, básicamente hay un libro recomendado, aunque yo, por una cuestión de libertad, ¿no? Es decir, me sale aquí un espíritu de libertad, pienso que la lengua está en todos los libros y se podría estudiar en cualquier libro, y además hay una libertad de los tutores, pero cuando, como se hace en la UNED, se recomienda un libro, y hay un libro de texto que está en la guía de curso, y también hay, vamos a ver, fundamentalmente un curso de sintaxis por ordenador para quien tenga conocimientos informáticos, que también aparece recomendado en la guía del curso. Y, por supuesto, yo recomendaría dos cosas que me parecen muy importantes como apoyos materiales. Uno es escuchar los programas de radio. Parece que estoy haciendo aquí propaganda, pero es que es cierto que la síntesis a que nos obliga un programa de radio a nosotros, que lo estamos haciendo, es una síntesis que se ahorra al alumno si escucha esos programas. Es decir, porque muchas veces entra más de un tema y de dos y de tres, sino que es un aspecto grande del programa que ya le viene brindado interrelacionado. Es decir, que sería algo que él tendría que elaborarse tal vez, aparece aquí ya perfectamente elaborado y los alumnos asocian cosas que a lo mejor solos no harían, ¿no? Es decir, yo creo que la radio es fundamental. Y por último, hay un material que yo creo que debe figurar en todas las casas, que es un buen diccionario, el diccionario de la Real Academia o el diccionario de Manuel Seco. Bueno, un buen diccionario.
Creo que nos acaba de dar unas claves fundamentales para los alumnos, que es prestar mucha atención a estos programas radiofónicos. Recordarles a todos que los programas están bien claros en la guía de medios audiovisuales. En esa guía pueden ustedes encontrar los horarios, los días y los temas que vamos a abordar cada día. El libro del cual está usted haciendo referencia está concebido desde el departamento de la UNED. Y está concebido de una manera como consecuencia de muchos años de enseñanza a distancia. Se ha creado un libro que lleva implícito un sistema de estudio ideado para los alumnos que estudian a distancia.
Pues sí, idealmente nuestra pretensión debería cumplir un objetivo, que es satisfacer las necesidades de un alumno que estudia solo. Lo que pasa es que esto es relativamente irreal, porque los alumnos de acceso suelen necesitar el amparo de las tutorías o de las llamadas a los tutores o las llamadas aquí a la sede central, a los profesores en los días de guardia, porque bueno, sienten una soledad en ese estudio. Y generalmente necesitan que se les confirme lo que ellos están queriendo entender cuando estudian solos. Es decir, yo creo que aquí hay una cosa, no tiene que ver con nuestra asignatura solo, es una forma de estudio que implica una fuerza de voluntad y una soledad que, bueno, que suele necesitar esa tutela. Pero sí, el discurso, o sea, el lenguaje con que está redactado y la concepción de los ejercicios, pues sí, pretende ser autosuficiente. Es decir, de tal manera que un alumno que no tenga demasiados baches en su formación o que sea autodidacta, pues este alumno, o autodidacto, este alumno pues podría hacer este recorrido de pensamiento y de aprendizaje solo, ¿no? Es decir, se pretende eso.
Este libro tiene también un solucionario y ejercicios. ¿Qué son los que plantea?
Sí, tiene ejercicios que se pone en práctica toda la teoría de cada tema. Y por supuesto que hay un solucionario que muestra el razonamiento que se espera de él. Tampoco es para deprimirse si no se alcanza a la primera una identidad. Es decir, uy, razono lo mismo que el solucionario. Pues bueno, si es así, bueno, enhorabuena 100%. Si no es así, también es una forma de aprendizaje ver qué es lo que se supone que él tendría que haber contestado y qué se espera que él tendría que haber contestado. Eso es importante, ¿no?
Ya que hemos hablado del solucionario, ejercicios prácticos y el libro, hay seguro un tema que está interesando mucho y están pendientes muchos de nuestros oyentes, y es el sistema de evaluación que tiene la asignatura.
El sistema de evaluación, vamos a ver, el fundamental es el de las pruebas presenciales. Es decir, aquí nada sustituye a lo que un alumno manifiesta saber en la prueba final, lógicamente. Sin embargo, el interés de que ellos estén relacionados con las tutorías, si pueden, y que lleven a cabo las pruebas de evaluación y que éstas merezcan una calificación, una evaluación por parte del tutor que hace un informe que nos llega a nosotros, pues sí es importante. Primero, porque él informa esa calificación. Primero, el esfuerzo de realizarla. Segundo, la valoración de si tiene aciertos o desaciertos. Y en último lugar, el que el tutor le otorgue una calificación ya está orientando al alumno sobre lo que tiene, lo que va siendo su proceso de aprendizaje. Entonces, eso no es exactamente la evaluación final, pero eso sí ayuda, digamos, a hacer una previsión sobre cómo se va a enfrentar a la prueba final y qué calificación puede merecer esto. De todos modos, nosotros examinamos con un test de 50 preguntas, supongo que ahora hablaremos de eso también, y cómo se califica o lo que sea, ¿no?
Sí, el examen final será parecido a las preguntas que aparecen en el solucionario, ¿los ejercicios o no tienen nada que ver?
No necesariamente. Esto se parece más a las pruebas de evaluación, que cada vez hemos ido adecuando más al examen final, a la prueba final, porque se supone que si va a ser un test hay que ir llevando a los alumnos a que se den cuenta de que son aproximaciones sucesivas a una manera de responder. Vamos a ver, ellos tienen que hacer, por ejemplo, en sintaxis, ellos tienen que hacer en clase y a ellos se les pide análisis completos, análisis sintácticos, porque luego se les va a preguntar de otra manera. Es decir, no se les va a dar un espacio para que ellos hagan un esquema y analicen todo, sino que a lo mejor se les va a preguntar sobre la función de dos elementos de una oración, lo cual implica haber comprendido la estructura completa de la oración. Es decir, que para llegar a poder responder a eso hay que haber hecho otras cosas antes, mucho más completas. Y eso es lo que se les propone como trabajo durante el curso.
Pero si han superado positivamente los ejercicios que se han propuesto, seguramente no tendrán problemas para superar este examen.
Lógicamente eso parece. Es decir, si ellos no lo han hecho con comandita con otros alumnos, sino que lo han hecho pensando y aprendiendo, y no hay nadie que se lo haya resuelto, pues se supone que están mostrando una preparación para llegar con éxito a superar el examen final.
¿Hay un sistema de evaluación y control previos al examen final?
Sí, sí. Son estas pruebas de evaluación a las que me refería. Que ellos tienen que enviar a sus centros asociados al tutor de lengua del curso de acceso y que el tutor devuelve corregidos y calificados. Es decir, que además suele ser comentado, además, es decir, suelen comentarse los errores y tal, ¿no? Si además asisten las tutorías, es uso común el comentar en clase los exámenes y los errores cometidos por la mayoría y cosas de esas. Así que realmente es muy interesante, ¿no? Todo lo que es este sistema de evaluación previo.
Hemos hablado del hecho de que todos los alumnos que estudian el curso de acceso están obligados a superar la lengua española. Al estar hablando de unos alumnos que estudian a distancia y posiblemente muchos de ellos lleven ya bastante tiempo alejados de los estudios, posiblemente se van a encontrar con muchas dificultades a la hora de abordar el estudio. ¿Se encontrarán con nuevos conceptos? ¿Les será muy difícil?
Yo creo que cada vez menos. Es que, vamos a ver, yo llevo muchísimos años en el curso de acceso. Es que ya esto es como el carbono 14, da la edad de las personas, porque decir que llevo 25 años en el curso de acceso, evidentemente, revela muchas cosas. Pero eso también, lo que más revela, es lo que hemos ido viendo como sociología del alumno. Entonces, la sociología del alumno es que antes eran muy mayores y buscaban su oportunidad y cada vez son más jóvenes. ¿Qué quiere decir esto? Que se han enfrentado a planes de estudios y a libros de texto en sus últimos estudios, aunque fuera la EGB o aunque fuera lo que fuera, que ya tenían una terminología parecida. Es decir, que ese escollo que han podido tener los más mayores, es decir, la gente de mi generación, por ejemplo, que ha visto cuando se enfrentaba al curso de acceso, que se enfrentaba a una terminología completamente nueva, que no había conocido en su escuela o en su primer bachillerato, aquel de cuarto y reválida, ¿no? Pero ahora resulta que cuanto más jóvenes son los alumnos, más familiarizados están con esa terminología. Y lo que hacen es verlo desde la perspectiva de la madurez. Todos los conocimientos que han tenido como que los reciclan colocándolos. Es decir, como que de repente el rompecabezas está completo cuando a lo mejor en el momento en que abandonaron los estudios había piezas que no se encontraban y que nunca permitían terminar la visión de la imagen que da el rompecabezas completo, ¿no? Yo creo que ahora, más que esa dificultad, yo creo que se ha extinguido y cada vez ellos tienen más facilidad en este sentido, ¿no? Es decir, porque les acompaña la edad, claro.
no sé yo quién aguarde la edad de la profesora, pero debió de venir casi con la comunión a empezar sus clases. ¿Cuál es la mayor dificultad ante la que se pueden encontrar los alumnos al de repente acercarse y abordar la lengua, que no es una asignatura sencilla, desde luego?
Bueno, la mayor dificultad es los prejuicios. Es decir, hay una manera muy absurda de abordar con rebeldía lo correcto. No sé por qué ahora mismo está ocurriendo, es un fenómeno lingüístico muy curioso. Es decir, parece que da vergüenza hablar bien, parece que da vergüenza saber utilizar a tiempo pues todos los registros del lenguaje, entre los cuales sitúa el de los tacos, el de esa zona medio tabú del lenguaje, pero que tiene su hueco en la comunicación y en las relaciones sociales. Y entonces parece que eso está en boga, parece que es una carta de identidad de la gente joven, estamos pensando en alumnos mayores de 25 años, y 25 años es una persona joven, y sin embargo parece que da un pudor el hablar con corrección. Entonces, digamos que el mayor escollo y la mayor dificultad que tiene un alumno es vencer esos prejuicios, y es el vencer otro prejuicio, que como es en general la lengua materna, incluso para los hablantes bilingües, es decir, los hablantes de catalán, gallego y vasco, es una lengua que es materna en cierto modo, por lo menos está en una de las zonas del aprendizaje infantil, está. Entonces, como ya nos la sabemos, no la miramos con los ojos con que se mira una lengua extranjera, que hay una disponibilidad para aprender cosas nuevas. Y entonces, con respecto a la propia lengua, hay muchos prejuicios con esto ya me lo sé, y esto por qué, y eso para qué, por qué hay una razón que me impida decir esto, y eso lo dirá usted, eso me lo han llegado a mí a decir a algunos alumnos, es decir, cuando les corregía la ortografía o la puntuación, ¿no? Por ejemplo, los signos de puntuación. Y me decía, eso lo dirá usted, no lo digo yo, esto está estimado, está convenido como criterio de corrección. Entonces, digamos que si ellos vencen esta dificultad de ya me lo sé, claro, que es la peor, pues, o el pudor a construir correctamente, al contrario, yo creo que eso luego da una riqueza en las relaciones humanas. Es decir, que cuanto mejor se construye lingüísticamente un pensamiento, cuanto mejor se expresa, más eficaces son las relaciones humanas en el sentido que se quiera, para quererse, para pelearse, para ganar un pleito, para hasta para insultar, si es que nos vamos a poner así. Es decir, más eficaz se es cuanto mayor conocimiento lingüístico se tiene, ¿no? Es decir, que, bueno, parece que estoy aquí haciendo una venta del producto, pero insisto en que esto es así.
Ya ha aparecido a lo largo de la charla que llevamos varias veces las lenguas catalana, gallega y el euskera. Uh-huh. El nombre de la asignatura es lengua española. Con la polémica que estamos teniendo en lo referente a las identidades, ¿no hay miedo de referirse a la lengua como española o es distinta la lengua española a la castellana?
Bueno, antes de hablar de la lengua española o castellana, voy a decir una pequeña apostilla con respecto a lo de euskera. Euskera es como se llama el vasco en vasco. En español se llama vasco. Como en español el francés se llama francés y no français, y el inglés no es English. Entonces, esto lo digo no para apostillar a mi compañero profesional de radio, sino porque me parece útil como pie para hablar a los alumnos de una serie de cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, español o castellano.
Perfecto, bueno, si hemos denominado las tres lenguas en español o en castellano, es lógico que las tres lo hagamos en el mismo idioma.
Bueno, gracias. Entonces, vamos a ver, lo del español o castellano, ambas denominaciones están reconocidas en la Constitución, yo creo que por una deferencia hacia las otras lenguas españolas. O sea, no sé si se aceptaría en el País Vasco, en Cataluña o en Galicia, la denominación de lengua española para sus lenguas. Para el vasco, el catalán y el gallego. Habría que decir quizá lenguas de España, que es más propio. Por lo tanto, hay un terreno en el uso del español muy peculiar. Es decir, el español es lo que ahora mismo nos permite entendernos. No solo a los de la península con Hispanoamérica, no solo a los de la península con los sefardíes que quedan en el mundo que hablan el español del siglo de oro, no solo con los que quedan en Filipinas que hablen todavía español, pero esas son clases cultas, ¿no? Sino que además es el español el modelo que permite las diferencias que hay en andaluz, en canario, en gallego, perdón, ahora hablaré de eso, en extremeño, en murciano, etcétera, y en todas las variantes del argentino, el mexicano, el caribeño, etcétera, etcétera. Eso es un supramodelo, que es el modelo ideal de lengua, que es el español y tiene características comunes, que permite las diferencias ligadas a los lugares geográficos. Pero es que además siempre se suele dejar de lado algo muy interesante. El español, la modalidad de español que se habla en Cataluña, que es una lengua en contacto con el catalán, o la que se habla en Galicia, que es una lengua en contacto con el gallego, resulta que es una lengua en contacto y, por lo tanto, hay una interpenetración de usos. Y eso no es, por ejemplo, el modelo que estamos hablando aquí ahora mismo en Madrid. De todos modos, lo que yo hablo ahora mismo, que es un registro, un nivel culto, un registro coloquial dentro de un nivel culto, y lo que estás practicando tú también, lo cierto es que eso no es exactamente el castellano como se estima, el castellano que se exportó en la conquista, el castellano de la primera reconquista, etcétera. Es decir, esos son incluso variantes también de ese modelo de español actual. Y de todos modos, digamos que la razón oficial o internacional para llamar a esto español más que castellano es porque el Estado se llama España. Y esta lengua común, que a pesar de todas esas variantes geográficas o sociológicas, nos permite entendernos de uno a otro continente y con tantos millones de hablantes, ya no sé por cuántos vamos. Antes Lázaro Carretero decía que éramos 300.000, llevamos camino de los 400. Perdón, no 300.000, esto es una ridiculez. 300 millones, llevamos camino de los 400 millones, ¿no? Y, bueno, pues eso es un modelo. Dentro de lo cual, el castellano sería también una variante dialectal actualmente. Y se usa castellano para no molestar, para no crear susceptibilidades con esta situación objetiva que existe entre las comunidades que tienen lengua propia en el Estado español.
Incluso ahora ya podemos oír a los andaluces que reivindican su idioma.
Pero es que no es un idioma, es que es una variante. Es exactamente lo mismo que hablamos nosotros con un sistema fonético diferente y algunas partes, algún fenómeno de uso de palabras que no se usa en el resto de la península. Pero no hay mucho más, ¿eh? Incluso ellos tienen una estructura sintáctica y usos morfológicos más correctos que lo que se puede hablar en Madrid ahora mismo, porque no han evolucionado tanto. Entonces no tienen leísmo, laísmo, loísmo como tenemos, por ejemplo, en las dos Castillas o en Madrid.
Estamos viendo la riqueza de la lengua española y viendo cómo el conocimiento de la lengua ayuda al estudio de las asignaturas, y no solo a ello, sino a desenvolverse en la sociedad.
¿Sí?
Y estar en la sociedad vivo, vigente.
Sí, sí.
Para finalizar, ¿nos podría recordar cuáles son las tutorías que disponen los alumnos para poder consultar cualquier aspecto?
Vamos a ver, hay dos sistemas de tutoría. Uno, que es el que tienen más accesible, que es el que está en el centro asociado. Cuando digo más accesible, no ignoro que hay alumnos que viven lejos del centro asociado. Digo lejos a distancias geográficas notables. Entonces, bueno, que si el alumno no puede aproximarse ese día, porque se lo impide, bueno, situaciones laborales, familiares, en fin, la variedad de impedimentos que puedan tener. Sin embargo, sí tienen que tener la posibilidad de dirigirse al tutor en sus horas de permanencia en el centro al teléfono de allí. Y si no, si eso les resulta totalmente imposible, nos tienen nosotros, que tenemos un horario en la guía del curso, que pueden seguir. Es decir, no solamente estoy yo, en el equipo somos 10 personas. Es decir, que cada día hay unas personas a unos horarios distintos. Por lo tanto, ellos pueden dirigirse y tener siempre asistencia. Y además, les quiero garantizar una cosa. Es decir, que si ellos dejan su teléfono y su nombre, cuando digo su teléfono, evidentemente ahora ya casi no hay que pedir el prefijo, porque antes nos dejaban de cualquier parte de España, nos dejaban un teléfono sin decir el prefijo, entonces adivina lo que podías, a dónde tenías que llamar, ¿no? Pero bueno, si ellos dejan su teléfono y su nombre, nosotros contestamos inmediatamente qué quiere usted, tal. Sí, bueno, pueden dejar incluso la orientación de sobre qué aspecto de la materia. Es decir, que ellos están asistidos. Esta soledad de la que he hablado antes no es tan grande. Y lo que sí es importante, se deriva de todo lo que estoy diciendo, es que tiene que ver la guía del curso. La guía del curso es importantísima. Muchísimos alumnos llegan al día del examen sin habérsela mirado. O nos preguntan cosas en mayo que están en la guía del curso. La fuente de información, la gran biblia para guiarse en qué hacer con esta asignatura, como con todas las demás, es la guía del curso de acceso.
La guía como herramienta fundamental, claro, para el abordo del estudio de la asignatura. Agradecer a la profesora Pilar Ruiz Palacios por estar esta noche con nosotros. Nos acompañará a lo largo de este curso, contándonos y detallándonos más aspectos sobre todos los temas de la asignatura de la lengua española.
Bueno, buenas noches y muchas gracias.